Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 10 de noviembre de 2022. Buenos días, Florecita, ¿cómo estás?
Buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes, esos oyentes fieles, siempre me gusta decir eso, que tiene Tempranito y de Mañana. Un saludo para todos ellos.
Son oyentes Omega.
Sí.
Dicen que el Omega es un reloj muy fiel.
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Pero lo bueno es que están ahí siempre para alegrarnos las mañanas también, con sus comentarios, cuando nos cuentan de lo que está pasando en Cuba o donde estén. Eso nos alegra muchísimo. Así que voy a empezar por saludar a Mandy Quincalla, que dice que hoy se ha quedado en casa porque Nicole lo encerró en casa.
Que se deje de cuento.
Nicole lo encerró.
Mandy, déjate de cuento que Nicole es una tormentica ahí, tú sabes, platanera, que ya no es un huracán.
Pero más vale precaver. Ah,
eso es que no tenía ganas de pinchar.
Más vale precaver que tener que lamentar. Así que si él decidió quedarse en casa hoy y escucharnos, pues felicidades para él.
Oye, pero hasta ayer Miguel, el del delantal, estaba recogiendo pollo y guardando todo el ganado que tiene.
Y amarrando las vacas.
Y amarrando las vacas y los chivos y toda esa serie de cosas. Bueno, y una jutía que le mandaron de Cuba. En fin. Y Mandy no quiere trabajar. Yo te digo a ti.
Mandy, no hables eso de Mandy. Mandy se levanta bien temprano en la mañana, pero ha decidido tomarse un 10 hoy.
Sí.
Y eso es válido. Sí. Tú te tomas 40 y no pasa nada.
Sí, es verdad.
¿Entonces?
Bueno, la... En fin. son las 8 y 3 minutos de la mañana.
Tú te buscas problemas porque tú quieres.
Me estoy mordiendo la lengua.
Tú te buscas problemas porque tú quieres.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Y ahora nos vamos a un boletín de noticias que espero yo que sea en español y no en polaco. Porque si es en polaco no vamos a entender nada.
Ya tiñevis, tiñevis.
¿Desde cuándo?
¿Teñido qué?
Ay, Dios mío.
Tomo Gerovich test.
Eso mismo y 10 pesos más.
Ok, bueno, pasemos a las informaciones. ¿Puedo empezar?
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro.
¿Tengo la bendición de ustedes?
Claro.
Ok, entonces vamos a dar noticias importantes para en Radio Martí, para Cuba y para los cubanos fuera de Cuba. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante el 4 de enero. Así lo anunció la embajada este miércoles, tras una reunión sostenida por altos funcionarios del gobierno estadounidense con el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cosío. Los servicios de visa de la embajada de Washington en La Habana han estado suspendidos debido a los problemas de salud que padecieron decenas de empleados de la sede diplomática en el año 2017. La secretaria de Estado adjunta para Asuntos Consulares, Reina Bitter, y la directora de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Ur Mendoza Yadú, visitaron La Habana para coordinar la reanudación de estos servicios. El anuncio se hace mientras se registra la cantidad importante de cubanos que salen de la isla, entre ellos en octubre del año 2021 y septiembre del año 2022, casi 225,000 cubanos llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos. Además, la Guardia Costera detuvo cerca de las costas de la Florida a más de 6,000 cubanos desde el 1 de octubre del año 2021. Después de 28 días, familiares del dirigente opositor y preso político José Daniel Ferrer García le visitaron en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer Cantillo declaró a Radio Martí que es admirable la determinación de su padre de luchar por sus derechos.
Ayer, 8 de noviembre, Nelva, la esposa de mi padre, y yo fuimos a la prisión de Mar Verde a exigir fe de vida a él. Nos dejaron verlo aproximadamente 15 minutos. Cuando lo sacaron, estaba en ropa interior, semidesnudo. Se le notaba mucha picada de mosquito por todo su cuerpo, al igual que lesiones de hongo. Él nos dijo que ya hace tiempo solo estaba consumiendo agua, azúcar y galletas, una pequeña ración al día. Debido a eso estaba con muchos mareos, pérdida de la visión. Cada vez que se levanta tiene que consumir un jarro de agua, azúcar para poder recobrar la vista. Él nos dijo también que el agua que le estaban dando en la prisión le había afectado mucho el estómago, ya que es un agua con muchas bacterias y de color marrón, un agua no potable. Debido a eso tiene muchos parásitos y fuerte dolor. Entonces, así era así. Él nos dijo que solo le queda comida, es decir, agua, azúcar y galletas para 15 días más, racionándolo bien, y que cuando se le acabe iba a entrar en huelga de hambre. Eso es una cosa muy difícil para la familia. Algo que nos preocupa mucho. Es muy admirable la postura de mi padre en esta circunstancia. Arriesgar su vida por sus derechos, por la libertad del pueblo de Cuba y los demás presos políticos. Él mandó fuertes abrazos a organizaciones, instituciones, medios de prensa y personas solidarias con él, los demás presos políticos y el pueblo de Cuba.
José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio del año 2021. Cuando trató, junto con su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas pacíficas de ese día en Santiago de Cuba. Ferrer, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cumple con una pena de 4 años y 14 días tras revocársele en agosto del año 2021 una sanción impuesta en el año 2020. Manifestante del 11J encarcelado en el Combinado del Este sufre severas crisis de asma sin que las autoridades penitenciarias le proporcionen los medicamentos que requiere. Yolanda Huerga informa.
Una madre cubana acusó a las autoridades del penal habanero Combinado del Este de negligencia y de faltar a sus obligaciones como representantes del Estado en la custodia a los reclusos. Elizabeth León tiene 3 de sus 4 hijos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio Lagüinera de la capital cubana. José Antonio Gómez León, condenado a 7 años de privación de libertad. Santiago Vázquez León, a 7 años, y Frandy González León, a 6. Frandy es un enfermo crónico de asma que hace varios días está sufriendo severas crisis. Por ello, Elizabeth pagó a un alto precio las medicinas que requiere y las entregó al jefe de orden interior para que se las proporcionara a su hijo.
No le han dado los medicamentos que yo llevé desde el día 2 y ahorita mismo acabo de hablar con mi hijo que está ahogado. Le estaban dando aerosol cada 3 horas. Los medicamentos no se lo han entregado. entregado. O se perdieron o se los cogió alguien. Una crisis de asma le puede conllevar a un paro respiratorio.
Lamentó León a pocos minutos de recibir una llamada telefónica de Frandi.
Esa es negligencia de ahí del combinado del este, que el mundo entero viera las injusticias y los atropellos que están haciendo aquí. En Cuba.
Estoy acusando a las autoridades del Combinado del Este de faltar a sus obligaciones como representantes del Estado en la custodia de los reclusos, de esos inocentes que están allí.
Entre las más frecuentes violaciones que suelen sufrir tanto los reos comunes como los políticos en las cárceles cubanas está la negación de asistencia médica, que en algunos casos ha llevado al enfermo a la muerte. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio de la Libertad Académica condenó el martes el proyecto de colaboración de la Unión Europea con la Universidad de La Habana y lo calificó como una validación de la censura y las violaciones a los derechos humanos contra alumnos y profesores del más importante centro de altos estudios de Cuba. La organización tomó nota de la reunión sostenida días atrás por Isabel Brillante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Cuba, con un equipo de la Universidad de La Habana, presidido por la rectora de la institución, Miriam Nicado. El observatorio denuncia que la Universidad de La Habana es uno de los centros de altos estudios que más ha conspirado con agentes de la seguridad del Estado en la persecución, el hostigamiento y la expulsión de profesores y alumnos incómodos para la dictadura, con un total de 37 casos documentados hasta la fecha. En el estado de la Florida, el Partido Republicano ratificó su dominio con la reelección del gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio. José Pernalete informa.
Con amplia ventaja sobre su oponente demócrata, Ron DeSantis gana la reelección en la gobernación de Florida. El gobernador republicano superó a Charlie Crist, alcanzando 59.4% de los votos, de acuerdo a autoridades electorales de Florida.
Ofrecemos un rayo de esperanza de que aún quedan días mejores por delante. Estoy orgulloso de nuestros logros en este estado. Me siento honrado por su apoyo y espero con ansias el camino por delante.
Otro republicano que ratifica su cargo por tercer periodo es el senador Marco Rubio, con más de 57% de votos, de acuerdo con cifras oficiales.
Esto va a cambiar al Partido Republicano. Después de esta noche, el Partido Republicano nunca será el mismo. Y eso es algo grandioso para Estados Unidos y una gran cosa para los republicanos.
Desde las calles de Miami, los floridanos acudieron a los centros de votación a lo largo de esta jornada electoral de medio mandato. Personas de todas las edades y de diferentes comunidades votaron por los cambios que consideran necesarios en la conducción del país y que se pueden alcanzar a través del sufragio.
Donde estemos más seguros, porque no todo el país muy, muy inseguro, tanto para el pueblo como financieramente. Entonces, por eso vine a votar, para que esto cambie, por lo menos ahora, porque en este momento el país está prácticamente yéndose para el piso.
De acuerdo con un informe del Centro Pew, un 21% de los 14 millones de votantes en Florida son hispanos. A lo largo de las últimas dos semanas se habían efectuado votaciones adelantadas en esta jurisdicción. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 8 y 13 minutos. Bueno, vamos a rectificar. Son las 8 y 14 minutos de la mañana, porque aquí la hora es la que es. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy jueves 10 de noviembre. Un abrazo desde aquí. Muy caluroso y de verdad. Pásenla bien, con mucha salud, como dicen los viejos estos de los que yo estoy rodeado. Pásenla bien, rico, sabroso. No vayan a trabajar como Mandy Quincalla, que no es su cumpleaños, pero decidió cogerse el día.
Porque puede hacerlo y tú no puedes criticarlo. Así que un saludo para los que están en la sintonía. Yo sé por dónde viene todo. Yo sé por dónde viene todo. Lo que pasa es que
no. Eres una sabionda.
No quiero ser incisiva, pero bueno.
Como los dientes, incisivos, caninos y molares.
Así mismo. Bueno, un saludo para Hugo, que sé que está en la sintonía. Un saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Muchísima suerte para ellos. Para Angelito, para Dayami, para Segismundo, para Leonardo I, para el cubano de Finlandia.
Para Beto en el Cerro, para toda esa gente linda que nos escucha.
Así mismo, el cubano de Finlandia parece que tiene muchas cosas que hacer por estos días.
Está lo ascendieron, como, lo ascendieron.
Está calmadito, sí, así, no está... Bueno, a lo que vamos, escriban tempranito marti@gmail.com.
O se pinchó el dedo.
Bueno,
con el que
nadie
con un bigote
sabe.
De Claria.
Nadie sabe qué ha pasado con el cubano de Finlandia. Vamos a cocinar un poquito.
Ay, mi madre, yo no sé por dónde tú vienes, pero cocinar.
Vamos a cocinar un poquito.
Adelantala,
y nada de recetas fáciles y rápidas de hacer. No. Ellos siguen, ellos insisten.
¿Ellos quiénes son ellos?
Cuba Debate y toda esta gente. Cuba Debate, tú sabes que tiene esta sección que se llama Sabor y Algo Más. No recuerdo, Sabor y no sé qué. Ah, Sabor y Tradición. Y que esta cuenta postean recetas en este lugar. Y la nueva Nixa Villapol es esta investigadora que se llama Silvia Mayra Gómez Fariña. Por cierto, esta señora escribe esta columna y ha dicho que para ella se le hace tan difícil buscar recetas para que los cubanos... ella no dice que es por los ingredientes, sino porque como que a ella siempre la van a criticar por buscar ciertas recetas para los cubanos. Dice que una amiga le dijo que por qué seguía haciendo esa página y ella dice que sí, que siempre la hace intentando hacerla agradable y potable. No sé cuánta cantidad de agua le va a echar ella a la sopa.
No, decir hipotética.
Bueno, y dijo que bueno, que siempre hay quien va a ver la paja en el ojo ajeno y todas esas cosas. Pero señora, usted se lo busca, usted se busca los comentarios, porque ahora se ha bajado con las siguientes recetas que según ella, son tomadas del libro... ¿Estás bien sentado? Manual del cocinero español cubano del año 1840. Es decir, que en este segmento que ella escribe sobre comida, sobre receta, ha buscado recetas del libro Manual del cocinero español y pone así cubano del año 1840. Aporreado de col. Habichuelas con cebolla a la habanera. ¡Ay, con el saco de cebolla! Que
está perdido.
Que está perdido. Los que están perdidos son los dueños. El saco de cebolla está ahí. ¡Ay! Le van a coger cebollas. Habichuelas con cebolla a la habanera. Papas fritas. Patas fritas. Patas. Paticas fritas a la habanera.
¿De qué? ¿De pollo?
Paticas de puerco.
Ah, de puerco.
Boniatillo seco. Y buñuelos de viento.
Buñuelos de viento.
Esta última receta es la perfecta que ella ha puesto en este segmento, porque buñuelos de viento, es verdad, lo que el viento se llevó, ya allí no hay nada de esto. Por supuesto que ahí comienzan la gente a escribirle comentarios. Entonces esta señora se molesta porque las personas le escriben comentarios y les dicen que sí, que qué ironía que los buñuelos de viento son una delicia porque te llenan el estómago de aire. Le dicen el bullying es una palabra pequeña para lo que usted está haciendo y para lo que hacen los medios de prensa cubana. Hay quien le dice, ¿no le parece de muy mal gusto recomendar recetas en un país donde no hay nada y todo es en MLC? Y le pregunto a un internauta, ¿bistec de viento tiene por ahí? Y así las cosas, señores. Porque el problema es que como ella les va a sugerir, por ejemplo, en ese platico que es pata frita, pata de puerco, harina, aceite suficiente para freír, col, habichuelas, huevos, mantequilla, corteza de limón, canela. Dime ahora mismo dónde un cubano puede hallar todo esto.
Yo creo que el segmento de esa señora, esa columna, se debería llamar atrape el ingrediente.
Averigua. El segmento se tiene que llamar averigua. Averigua si puedes hacer la receta. Averigua dónde puedes comprar los ingredientes. Averigua dónde puedes hallar los ingredientes. Acuérdate que la última vez ella estaba diciéndole a los consumidores que hicieran gazpacho andaluz, pollo con salsa de ajonjolí y pudín de verduras. Y entonces ahora se sale con estas recetas tan interesantes. Una vez carne fría que llevaba picadillo, zanahoria, remolacha, una receta que tenía lascas de jamón, salsa de soya. El problema es que ella puede quizás hacer esta receta porque le pagan y ella puede, no sé, pedir todos estos ingredientes, no sé por dónde, y puede presentar. Pero déjame decirte que ella pone fotos y todo de los buñuelos de viento. Aquí está en la página de Cibercuba, que es de donde estoy leyendo este artículo. Pero fíjate, mira, ella hizo sus buñuelos de viento. Vamos a ver quién en Cuba puede hacer los buñuelos de viento. Mira, mira qué bonito.
¡Qué lindo!
No, eso está hermoso. Eso está hermoso. Pero ¿quién lo puede hacer como lo ha hecho esta señora y puede enviar una foto? Entonces, es lo real maravilloso. Ayer, que si un cóctel de 250, algo
litros,
así. Ajá. Y el cóctel más grande y se llamaba Adán y Eva. Ah, bueno, ahora los buñuelos de viento, porque es lo que el viento se llevó. Señores, a veces yo digo que tienen que aflojar un poco, tienen que bajar de esa nube y ponerse un poquito al lado y pensar un poco en esos cubanos que no pueden tener eso en la mesa, eso que ustedes están poniendo ahí. Imposible. Yo cerrara ese segmento de cocina porque es una falta de respeto total. Mira, usted le está diciendo a las personas que tienen que tener aceite en gran cantidad para freír y que tiene que buscar cole.
¿El buñuelo se hace de yuca?
Que tiene que buscar de yuca.
Bueno, mira, Exilda. En el complejo panorama económico actual que está caracterizado por el crecimiento del precio de los alimentos y las materias primas empleadas en la fabricación de piensos y otros productos, fomentar el cultivo de la yuca pues se convierte en un imperativo que no admite dilaciones. Conocida es su versatilidad como cultivo y las extraordinarias propiedades que posee para ser utilizada en la alimentación de personas y animales. Además de sus potencialidades.
Sí, fundamentalmente de los animales.
Razones más que suficientes para que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, declarara a ese cultivo como el alimento del siglo XXI. ¿Te sigo leyendo lo que dice Granma? Bueno.
Lo puedes hacer con harina también.
¿Con harina de qué?
Harina de maíz. Harinas que al tipo de harinas que tú tengas.
Caballero,
pero estoy viendo aquí que buñuelos de viento no es una receta cubana, es una receta mexicana. Y entonces esta señora lo quiere exportar o importar en Cuba sin que le importe a ella que los cubanos no lo pueden hacer. Es totalmente una falta de respeto. Ya te digo, los comentarios son, como decimos acá, destápate y échate a correr porque es horrible, ¿no? Mm. Ella dice que está buscando hacer este segmento agradable y potable y que le llegue a todos los cubanos, pero cada día pone recetas que son inalcanzables, por favor.
Más difíciles de hacer. Mira,
más difíciles de hacer.
¿Tú sabes por qué te leí esto de Granma? Caballero, esto parece, como dice Xilda, lo real maravilloso. Escuchen este titular. Sembrar yuca, más que alternativa, una necesidad. El subtítulo dice, en Cuba hoy están plantadas unas 110.000 hectáreas de yuca, la cifra más alta de la historia, pero aún resulta insuficiente para cubrir la demanda. O sea, que ni con las cifras más altas de lo que esa gente siembra, da para cubrir la demanda de la gente que vive ahí. Eso es grave.
No.
Muy grave.
Es mejor ni analizar las estadísticas de ellos, porque esas estadísticas nunca van a estar bien contadas. No, la matemática de ellos es...
Nunca antes habían sembrado tanta yuca como hay sembrado ahora.
Y
pero
no alcanza. No alcanza.
Pero yo no entiendo esto.
Ay, pero no te toca.
¿Ah? No entiendo esto. Bueno, y ahora en el segmento de ciencia y oye, no me subas más la música, que yo sé que viene violito. No, porque me estás subiendo la música para que me calle. Yo sé por dónde tú vienes, oíste, Pichidichi.
Y ahora en el segmento de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla de... Aquí me pusieron una cosa que no puedo leer. Curiosidades sobre el sueño.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Tánatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nicte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parecen no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
8:29 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Será abundante la nubosidad en las regiones occidental y central, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán fuertes en algunas localidades del país. En la región oriental estará parcialmente nublado y se irá nublando en ocasiones con aislados chubascos y tormentas hasta el anochecer. En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados Celsius. En la noche van a descender hasta los 25 grados Celsius. En el occidente, los vientos soplarán del noreste al norte y van girando al oeste en la tarde con igual intensidad, pasando a ser variables débiles en la noche. Se mantienen las fuertes marejadas en el litoral norte, occidental y central, con inundación costera de ligeras a moderadas en el litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito, 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 tempranito.
Tempranito. 8:30 de la mañana, señores. 11/10/2022 es la fecha de hoy, mes de noviembre, día 10, año 2022.
Eso lo anotaste, ¿verdad? Porque ¿por qué? A ti se te olvida todo. El cubano de Finlandia dice que está ahí, calmadito, con té de claria. Eso dice él. Ese niño tiene una obsesión terrible.
Le hicieron una regresión y en vidas pasadas él fue una claria.
Chiste del cubano de Finlandia. Y lo voy a decir así. La esposa dice, se acabó. Dice el esposo, ¿qué? ¿El aceite? Dice la esposa, no, lo de nosotros, ya esto no funciona. Dice el esposo, ah, qué susto. Cubano de Finlandia, ¿cómo se ve que estás en Finlandia y no tienes que pasar el sustico del aceite, ¿eh? ¿Cómo se ve que estás por allá y no hay susto con lo del aceite? En fin, un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que constantemente están ahí pues diciendo, estamos acá, estamos escuchando. Gracias a ustedes por la sintonía.
Gracias a todos. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos ahora rápidamente a un boletín de noticias con Bruno Toca.
Quien tiene grandes planes de no decirle ese cuento a su esposa.
Muy inteligente usted. Yo siempre lo digo.
Gracias. Pasamos a las informaciones. Amnistía Internacional denunció que en Cuba las detenciones arbitrarias, el confinamiento forzoso y otras prácticas represivas son una constante en la vida de los periodistas independientes. Así se expresó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, al denunciar el arresto del periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez. El reportero fue detenido el 8 de noviembre en La Habana por espacio de 4 horas, durante lo cual Amnistía Internacional dijo que se encontraba desaparecido. Rodríguez dijo que lo llevaron a la unidad policial de Marianao, donde lo acusaron de escribir mentiras en las redes sociales. El periodista pidió ejemplos de las supuestas mentiras, pero no las recibió. El activista Daniel Roque Palacio permanece detenido bajo un proceso de instrucción penal en Consolación del Sur, Pinal del Río. Yolanda Huerga informa.
El joven de 29 años, Daniel Roque Palacio, conocido por Milenio, permanece detenido desde el pasado lunes en el Departamento Técnico de Investigaciones de Consolación del Sur, en Pinar del Río, acusado de daños a la propiedad del Estado.
Hace aproximadamente 3 meses lo habían detenido porque la policía lo tenía a él como sospechoso de una piedra que le tiraron al cupé de acá de Consolación.
Informó la psicóloga y activista periodista Yaima Díaz.
Entonces lo citan para el lunes para investigarlo, supuestamente por algo, y lo dejan detenido. Y no tienen prueba de nada. Es algo que es completamente circunstancial y para nada es, digamos, ni veraz ni creíble. Es una huella de olor. No sé cómo conectan ellos una huella de olor cuando el perro no lo olió a él, no fue donde estaba él.
El 4 de agosto de 2022, un grupo de personas tocaron calderos y arrojaron trozos de hielo contra la tienda Coupet de Consolación del Sur y rompieron su vidriera. Por este hecho fue arrestado entonces Roque Palacio y liberado 3 días después bajo proceso investigativo.
Es parte de la impunidad con la que trabaja el sistema legal también en Cuba y la policía. Daniel es muy frontal con la dictadura y para ellos representa un peligro, un hombre del temple de Daniel.
Roque Palacio fue uno de los firmantes de la carta enviada a las autoridades de Consolación del Sur, donde reside, para informar sobre la marcha cívica por el cambio prevista para el 20 de noviembre de 2021, que finalmente no se llevó a cabo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Campesinos independientes y economistas cubanos responsabilizan al gobierno por el desplome en las producciones ganaderas del país. Tomás Cardoso preparó la nota.
El sector pecuario cubano tiene capacidad para recuperarse pese al deterioro de los últimos años, expresaron dirigentes que participaron en el recién concluido Pleno Nacional de la Ganadería Bovina, informó el diario Granma. Sobre el tema, expertos y campesinos cubanos señalan al gobierno como el principal responsable de la destrucción de la ganadería en el país. En el evento se dijo que el 80% de la masa ganadera está en manos actualmente de productores privados. Y no es exactamente así, señaló el economista Elías Amor Bravo.
El régimen está engañando a los cubanos cuando dice que el 10% es estatal. Mentira. Lo que pasa es que como es incapaz de gestionar la producción agropecuaria, la cede en arrendamiento al sector privado. Y eso es lo que tiene el sector privado, la gestión de la ganadería. No son dueños de las vacas. La ganadería es uno de los ejemplos más claros del fracaso del régimen comunista cubano en estos 63 años.
Desde Mayaría, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez advierte que es el modelo económico quien no permite el desarrollo de la masa ganadera.
Actualmente es el 80% en manos privadas por el deterioro que ha habido de la ganadería estatal, que fue la que ellos usurparon de los grandes productores que ellos intervinieron a tierra. La masa actual es el 60% de la que había en 1959. En Cuba, la libertad económica, lo único que va a hacer que la ganadería cubana se desarrolle.
El periodista tunero Alberto Méndez Castelló, propietario de tierras, concluyó sobre el tema.
Eso es un sofisma. El producto ganadero en Cuba es totalmente monopólico. El 100% de la producción ganadera en Cuba, el destino final está en manos del Estado.
Esteban Ajeta Bascal, desde Pinar del Río, destacó que las autoridades son los responsables del desastre ganadero.
Ya después de la caída del campo socialista, las vaquerías, los microordeños que habían en toda la provincia de Pinar del Río, fue desapareciendo poco a poco hasta que ya cayó un Estado que realmente no funciona.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños y nos dijo:
están cogiendo las vaquerías y se las están arrendando a personas particulares, entre comillas. El Estado es el que determina lo que puedas o no hacer con él. Cualquier venta tiene que ser a ellos.
Y desde Los Sordos, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González enfatizó:
la situación de la ganadería en Cuba ha ido decreciendo a partir del año 1959. Lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema, darle la tierra en propiedad a los campesinos, no un usufructo, que es una etapa más. Mientras sigamos por el control del gobierno, el hambre cada vez en Cuba va a ser más grande.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el aniversario de la caída del Muro de Berlín, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, proclamó el 9 de noviembre como el Día Mundial de la Libertad. Biden afirmó que el coraje que ayudó a derribar ese muro sigue vivo y se puede ver en los ciudadanos de Cuba que luchan contra la opresión, en los soldados de Ucrania que se defienden de Rusia, en el pueblo de Birmania que exige democracia y en las mujeres de Irán que defienden sus derechos. En ese contexto, Biden hizo un llamado al pueblo de los Estados Unidos de América para recordar la esperanza simbolizada por la caída del Muro de Berlín y reafirmar la dedicación a la libertad y la democracia. Avanza el proceso de transición de gobierno en el Brasil, informa la agencia AFP.
El presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva se reunió el miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, en Brasilia. Ambos se reunieron también con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, que lidera el equipo de transición y que debía reunirse con los líderes del Congreso, en medio de negociaciones presupuestarias para aumentar los gastos e implementar sus promesas de campaña en temas sociales. Se trata de la primera jornada de trabajo de Lula en la capital brasileña, desde su victoria electoral el 30 de octubre. El presidente electo también tenía previsto reunirse con otras autoridades de poderes públicos, como los titulares del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro se mantiene casi desaparecido de la vida pública, incluidas las redes sociales, desde su derrota electoral.
El huracán Nicole tocó tierra esta madrugada como huracán de categoría 1 al sur de Vero Beach, en la costa este de la Florida. Nicole se desplaza ahora sobre el centro de la península como tormenta tropical con vientos de 100 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El octavo huracán de esta temporada en la cuenca atlántica tocó tierra en la Florida sobre las 3 de la madrugada de este jueves. El miércoles había tocado tierra en la isla Gran Abasco, en las Bahamas. Las primeras informaciones desde la zona de entrada del huracán a la Florida, citadas por la agencia de noticias EFE, hablan de inundaciones, árboles caídos, daños en tejados e infraestructuras y cortes de electricidad. A las 7 de la mañana, la tormenta Nicole se encontraba a unos 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Orlando y a unos 90 kilómetros al este de la ciudad de Tampa, en la costa oeste de la Florida. La tormenta se desplaza a 22 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste, esperándose que hoy mismo gire hacia el noroeste y norte-noroeste. El viernes acelerará hacia el norte y al norte-noreste. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Ay, pero y esa voz sexabilosa, bueno, que tú acabas de lanzar ahí. Si tú quieres, hacemos competencia.
Me la dejó arriba ahí, mamá.
En fin, aquí estamos, barrio, aquí estamos. De vuelta para la vuelta, como dice son la canción.
Son las 8:42 de la mañana. Exilda, que tú pensabas que un día como hoy, 10 de noviembre, no habían efemérides. Pues si lo pensabas, sí. Y si no lo pensabas, también. Fíjate que un día como hoy, en 1890, en la Costa de la Muerte, en España, naufraga el buque inglés HMS Serpent, causando la muerte de 172 personas. La Costa de la Muerte está nada más y nada menos. Cuando usted se ubica en España, ustedes saben que, hablando así, como no tenemos un mapa adelante, bueno, a la izquierda de España, pegadito al Atlántico, está Portugal. Pero Portugal no se lleva la franja completa hasta arriba, porque allá arriba hay un pedacito de España que es La Coruña, en Galicia. Hay una zona costera de ahí, de Galicia, que le dicen la Costa de la Muerte. Hay una cantidad enorme, pero enorme, de buques que a lo largo de los años han zozobrado en esa zona, porque la fuerza de las olas y lo complicado que es navegar por esa costa hace que muchos barcos zozobren. Así que, Exilda, nunca pases por ahí, por la Costa de la Muerte, que está en La Coruña.
No te preocupes, no tengo interés en ir por esa zona.
Un día como hoy, de 1997, en Nueva York, el cuadro de El Sueño, del pintor Pablo Picasso, fue subastado por 7,000 millones de pesetas. Estamos hablando de 1997, todavía la peseta existía.
Y valía.
Y valía. ahora wow. existen en los coleccionistas, 7 mil millones de pesetas. Bastante, bastante.
Un poquitico.
Un poquitico, ¿no?
Una calderilla, una calderilla.
Pasamos ahora con cumpleaños, cumpleaños, gente famosa que nació un día como hoy. Un día como hoy de 1919 nació este militar y diseñador de armas soviético, Mikhail Kalashnikov. Por el apellido todo el mundo sabe que fue el creador del AK-47, un arma sencilla, potente, gran maniobrabilidad, ligera,
manuable,
sobre todo.
Manuable. Vaya, ¿por qué te enredas tanto?
Tremenda metralleta que todavía se usa. La fabrican varios países, fabrican el AK-47. Algunas son mejores que otras. No tengo el dato ni creo que lo tendré porque no voy a comprar nunca un AK-47. Pero bueno, sí es un arma utilizada en muchísimas veces en tantas guerras y se han fabricado millones. En todos los países que la fabrican, millones de este tipo de arma de fuego, fusil automático.
Ya no tienes más nada que contar.
Eso es un goteo, te lo voy a ir dosificando, bueno, como el suero en
vena. Gracias entonces a los oyentes que están en la sintonía. Les recuerdo que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Un saludo por acá para Iván Guerra, el sindicalista Iván Guerra, y me ha enviado una foto de Nixa Villapol donde dice: la receta de hoy es agua hervida. Y dice, sin palabras, y sé que él tiene que haber estado escuchando este segmento anterior donde estábamos hablando de estas súper recetas que estaban publicando en el segmento de cocina de debate.
Pero qué
bueno, Iván Guerra, sin palabras. Y ayer estábamos hablando de esta, no llegamos a hablar de la telenovela como tal, pero sí utilizamos una frase y dijimos, vale todo.
Sí, sí.
Y tú te empezaste a reír porque esta telenovela fue muy vista en la isla, la telenovela Vale Todo, esta telenovela brasileña que fue emitida a inicios de los 90 en Cuba, en pleno periodo especial, cuando la cosa estaba fuerte y que llegó a ser furor en toda la isla. ¿Y por qué les estamos hablando de Vale Todo? Porque ayer supimos que esta mujer, esta cantante y compositora brasileña que fue quien le puso la voz al tema de presentación de la novela Vale Todo, pues había fallecido. Una de las voces más importantes de la música en portugués, y estoy hablando de Gal Costa. Ella falleció ayer miércoles en Sao Paulo a los 77 años de edad. Gal Costa fue ganadora del Premio Latino en el año 2011 por el conjunto de su obra. Su repertorio alcanzó distintas corrientes a lo largo de su trayectoria musical, desde la bossa nova hasta la samba, pasando por el rock. Pero vamos a escuchar un fragmento de Vale Todo en la voz de Gal Costa. Bueno, pues muchos están llorando la muerte de Gal Costa. Ella interpretaba este tema de esta novela brasileña que, les digo, marcó muchísimo a los televidentes de la isla. Vale Todo, ¿lo recuerdas? Era la historia esta de Regina Duarte, estaba Gloria Pires, Antonio Fagundes. Y es aquí, en esta telenovela brasileña, donde comienza a utilizarse la palabra paladar. Porque Regina Duarte comienza a vender los bocaditos en la playa y después hace esta cadena, esta cadena de restaurantes que le pone paladar. Y los cubanos, ustedes saben, rápidamente se adueñaron del término y de ahí comenzaron también a llamarse las paladares en Cuba.
Sí, que... y no habían unas chicas que eran... la chica de la bombonera, esa era otra novela, ¿no?
Otra novela.
Esa era la señorita Malta.
No te me vayas. Estamos hablando de Vale Todo. Regina Duarte era la emprendedora, que se llamaba Raquel. Empezó a vender, como les dije, bocaditos en la playa de Río de Janeiro y abrió su establecimiento que se llamaban así Paladar. Y de ahí los cubanos, pues al paladar. Bueno, ¿fuiste alguna vez a un paladar en Cuba?
No.
Alcanzaste.
Había abandonado el proceso revolucionario
tan pronto, sí. Pero te perdiste los paladares, que al inicio fueron un boom, señores. Y bueno, ahí, ya tú sabes, había de todo, siempre bajo la mirilla de las autoridades.
La mirilla telescópica.
Sí, porque eran establecimientos particulares y lo que para ellos es emprendimiento, independencia económica, pues enseguida comienzan a atacarlo y a dispararlo, ¿no?
Que al principio tenía que tener 12 sillas.
Esa era la historia.
Como la película.
Las 12 sillas, de eso te iba a decir. Que tenía y no podías vender de todo tampoco, ¿no? El menú tenía que tener ciertas características, pero bueno, era una manera de salir a pesar de las limitaciones que había, ¿no?
Sí, porque los comunistas cuando te dejan respirar, te dicen, te voy a dejar respirar, pero tápate un huequito en la nariz.
Pero espérate, no es como los dos huequitos. Claro que sí. Y bueno, era un boom porque lo que ofrecían mayormente era comida cubana. Y bueno, atrajeron muchísimo al turismo también. La gente le encantaba ir a los paladares porque era una cosa diferente. Pero los inspectores también les gustaba mucho ir a los paladares y atacar a todas estas personas. Cerraron muchísimos paladares en Cuba. Eso hay que recordarlo porque comenzaron con todas las normas y con que si no, esto no es así, que si estás vendiendo cerveza, que si estás vendiendo y enséñame el ticket, dónde lo compraste, de dónde sacaste la harina, de dónde sacaste tal cosa. Y comenzaron a asfixiar a los dueños de paladares. Claro. Porque los dueños de paladares iban a ser millonarios en Cuba,
y el inspector es como si fuera una pulga, que mientras más saludable está el perro, mejor come la pulga y más se alimenta. Es así.
¡Qué comparación! Pero es verdad que es improductiva.
Esa es una profesión improductiva, totalmente improductiva.
Pero recuerdo familias que tenían, por ejemplo, instalaron una paladar y dijeron, el cuarto de Cuquita, ya no es cuarto, el cuarto de Cuquita va a ser una paladar, y comenzaron a armar su negocito para echar para adelante, para buscarse un dinerito también y para emprenderse, claro, para hacer realmente lo que es el emprendimiento, porque claro, emprender no es que te caiga encima un inspector cada dos segundos a ver cómo tú tienes las cosas, ¿no? Y cómo te va, y si estás haciendo mucho dinero y por debajo dame, mira, me parece que la sillita esa se está zafando y te voy a poner una multa. Y entonces tú le dices al inspector, porque eso pasa, no me pongas la multa, mira.
Claro.
Yo te voy a tocar con limón, te voy a dar un poquitico más y llévate estos bistecitos para tu casa. Y así comienza.
Pero esos negocios familiares, y nosotros somos testigos que vivimos aquí en Miami, hay, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la nutrición. Hay restaurantes aquí que son negocios familiares que llevan décadas.
Muchos
años. Y entonces, para la gente que tiene y dice que quiere comer sabroso de verdad, dice, bueno, yo voy a comer a un restaurante que es una cadena, que hay 37 en todo el estado de la Florida, o voy a comer en este que es uno solo. Bueno, inclusive, en ese que es uno solo, primero, usted como cliente le está haciendo un favor siendo cliente a esa gente porque son una familia, no es parte de una cadena que es multimillonaria. Pero es que en esa cocina de ese restaurante probablemente trabaje una señora que como hace 15, 17, 38 platos al día y te cocina 25 pozolitos de arroz con leche, a lo mejor el arroz con leche de ahí sabe muchísimo mejor que los 20.000 fabricantes pozolitos de arroz con leche que hace una fábrica. Entonces tiene un gusto y un sabor específico, marcado y diferente.
Hoy te hubiera cogido por tirarme la música alto cuando yo estoy hablando. Pero oye, es que no te... me molestes, porque tú sabes que si yo me molesto, pero me, es que tú me, no me voy te... a dormir ahora
tú
para
no
mi
te
casa.
Llevas por el tiempo, presenta no, lo que viene no, ahora.
Atravesado que es, te lo digo bien.
Tú no haces caso.
¿Esa música es?
Deportes.
Ah, Don Pepe Lacalle y los deportes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El 17 de noviembre sabremos quiénes son los peloteros más valiosos del béisbol de las Grandes Ligas. Los cronistas deportivos del país van a elegir a los jugadores más valiosos la próxima semana. Y hay dos peloteros de sangre cubana entre los finalistas para jugadores más valiosos del béisbol de las Grandes Ligas. El tunero Jordan Álvarez está en la Liga Americana y el cubano-americano Nolan Arenado en el viejo circuito. Pero hay competencia. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, en la Liga Americana el favorito para llevarse el trofeo de jugador más valioso es el outfielder de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, que en la temporada 2022 batió promedio 311 con 62 jonrones, estableciendo un nuevo récord de la Liga Americana, 131 carreras impulsadas y promedio en base de 425. Fue todo, el promedio en base fue el mejor de todo el béisbol de las Grandes Ligas. El tunero Jordan Álvarez batió 306, más que respetable, 37 jonrones, 97 carreras impulsadas para los Astros de Houston, que son los actuales campeones mundiales, y tuvo promedio en base de 406. Una temporada espectacular para el cubano Jordan Álvarez. El único problema es que a Aaron Judge le fue un poquitico mejor que a Jordan Álvarez este año. Y está Shohei Ohtani también como el tercer finalista en la Liga Americana. Este muchacho es un fenómeno. En cualquier posición como bateador, reventó 34 jonrones, impulsó 95 carreras. Como lanzador ganó 15, perdió 9, con efectividad de 2.33 y 219 bateadores ponchados. Y recuerden que Shohei Ohtani jugó para uno de los peores clubes de la Liga Americana y aún así se las arregló para haber tenido una temporada de ensueño. Ahora pasamos al viejo circuito. Nolan Arenado, el cubano-americano tercera base de los Cardenales de San Luis, terminó la temporada bateando 293 con 30 jonrones, 103 carreras impulsadas y ganó su décimo guante de oro en forma consecutiva en la tercera base. Pero el cubano-americano Nolan Arenado tiene competencia directa por parte de un compañero de equipo que se llama Paul Goldschmidt. El primera base de los Cardenales de San Luis batió promedio 317 con 35 jonrones, 115 carreras impulsadas y aún así se las arregló para estar en base un promedio de 404. Hubo solamente 6 peloteros en toda la temporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas que tuvieron promedio en base de 400 o más y Paul Goldschmidt fue uno de ellos. Y si analizamos los numeritos en competencia directa, Paul Goldschmidt tuvo mejor promedio de bateo que Nolan Arenado, más jonrones, también promedio en base mucho más alto, en lo único que le gana es en el guante de oro que ganó su décimo el cubano americano. También está Manny Machado en la lista en el viejo circuito. El miamense, tercera base de los Padres de San Diego, terminó bateando promedio 298 con 32 jonrones y 102 carreras impulsadas. Y en parte, gracias a él, fue que los Padres de San Diego avanzaron hasta el campeonato de la Liga Nacional, donde resultaron eliminados por los Phillies de Filadelfia. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Para el jueves solamente hay 4 partidos, pero el Miami Heat estará jugando en casa contra los Hornets, tratando de ganar apenas su 5º de la temporada contra 7 derrotas. También los Trail Blazers de Portland con promedio de 7-3 contra los Pelícanos, que tienen 5-5. Los 76ers de Filadelfia contra los Halcones de Atlanta, Halcones con 7-3. Y los Wizards de Washington entretienen a los Mavericks de Dallas. También el jueves arranca la semana número 10 de la temporada regular del fútbol americano, la NFL. El partido que se va a efectuar el jueves a las 8 p.m., los Falcones de Atlanta con promedio de 4-5 contra las Panteras, que tienen 2-7. El partido que todo el mundo quiere ver aquí en el sur de la Florida se va a jugar durante el fin de semana. Bueno, hay varios partidos interesantes y les voy a decir que también los Vikingos de Minnesota juegan contra los Buffalo Bills, los Jefes de Kansas City contra los Jaguares y los Delfines de Miami con promedio de 6-3 contra los Browns o Carmelitas de Cleveland que tienen 3-5. También tenemos a los Vaqueros de Dallas 6-2 contra los Empacadores de Green Bay el domingo y el lunes por la noche las Águilas de Filadelfia, el único equipo invicto en la NFL contra los Comandantes de Washington que tienen 4-5, las Águilas 8-0. Muy bien amigos, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Son las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana. En la producción de este programa está Jaimito Almiral, en los controles Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Jáuregui, Bruno Tocar, Selena Rodríguez y Tomás Cardoso. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando de inmediato. Estamos saludando a Bernardo Arévalo, ex prisionero de conciencia, que nos escribe desde Aguada de Pasajeros. Así que un saludo para él y para su esposa. Gracias por escribir y gracias por todos los comentarios.
Bueno, pues ahí le tengo un chiste para Arévalo. Tú sabes que hay dos vecinas chismosas en todas las cuadras, Bernardo. Tú sabes que siempre hay vecinas chismosas. Y hay una que le dice a la otra, Consuelo, anoche tú estabas enferma. Y Consuelo dice, no, ¿por qué tú lo dices? Y dice, no, porque vi salir a un médico de tu casa. Y dice, eso no es nada. Yo vi salir a un general de la tuya y no estamos en guerra.
Esos chistecitos tuyos. Ay, de los cuales hay que reírse.
Las dos.
Por ese chistecito se merece chismosa. Que tú le vuelvas a tirarle el promito del. Él se lo merece. De verdad que sí. Señores, escriban a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para la gente buena del Club de Manzanillo, para Angelito en Santiago de Cuba, para Yaciel.
El lejano Yaciel.
Yaciel siempre escribe y dice que a veces no nos puede escuchar en este horario porque ya está ahí de frente y luchando,
claro,
haciendo lo que él está haciendo por allá por Rusia. Creo que trabaja en una cocina, algo así, si mal no me equivoco, pero que después nos escucha. escucha.
No, y oye tantas,
por el app de sí, Martín Noticias.
Y oye tantas emisoras en ruso que ya se le está olvidando el español y por eso
ya cierto. No, si él no deja de escucharnos precisamente por eso, porque dice que es como tener un pedacito ahí de cubanía en medio de tanto.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, son las 9:03 de la mañana. Tengo que confesar que cuando Bruno, nuestro querido colega de Radio Martí, era chiquitico, bueno, no tan chiquitico, jugaba fútbol y era
fanático. Yo nunca fui chiquito, nunca fui chiquito.
Bueno, cuando medías 2 pulgadas menos, y era joven por
allá. Tenía pelo.
Sí, en la época del
sí, del de hierro, los dinosaurios.
De lo, del llegó a la casa de pero lo más no te contento. Enredes. Pero espérate, que llegó contento de lo más a casa de Bruno y le dice a su papá, ayer fue el partido de fútbol mejor de mi historia. Anoté 3 goles. Y dice el padre, ¿y cómo quedó el juego? Y dice, 2-1 perdimos.
Él se merece eso y mucho más.
O sea, 2 goles en contra y 1 a favor. Y los 3 son de Bruno. Bueno, anotó los 3.
Se merece eso y mucho más. Deja Bruno, sí, deja Bruno que presente la noticia.
Yo te voy a denunciar por conspirar contra mi lectura de
claro,
la noticia.
Claro, claro. Usted olvídese de todo lo que escuchó hasta ahora.
No, y se me olvidó decir que la pelota era cuadrada y de piedra.
Deja Bruno. Bruno, no sé.
¿Qué fue lo que escuchamos?
Bruno, nada. ¿De qué estamos hablando? Presente las noticias.
¿De qué hablamos?
De nada.
Ah, bueno. Y a continuación, más informaciones en Tempranito y de mañana. La embajada de los Estados Unidos en Cuba reanudará la tramitación completa de visas de inmigrante el 4 de enero. Así lo anunció la embajada este miércoles tras una reunión con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos con el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío. Los servicios de visa de la embajada de Washington en La Habana han estado suspendidos debido a los problemas de salud que padecieron decenas de empleados de la sede diplomática en el año 2017. La secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares, Rena Bitter, y la directora de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Ur Mendoza Yadú, visitaron La Habana para coordinar la reanudación de estos servicios. El anuncio se hace mientras se registra una cantidad excepcional de cubanos que salen de la isla. Entre octubre del año 2021 y septiembre del año 2022, casi 225.000 cubanos llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos. Además, la Guardia Costera detuvo cerca de las costas de la Florida a más de 6.000 cubanos desde el 1 de octubre del año 2021. Después de 28 días, familiares del dirigente opositor y preso político José Daniel Ferrer García lo visitaron en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer Cantillo declaró a Radio Martí que es admirable la determinación de su padre de luchar por sus derechos.
Ayer, 8 de noviembre, Nelva, la esposa de mi padre, y yo fuimos a la prisión de Mar Verde a exigir fe de vida de él. Nos dejaron verlo aproximadamente 15 minutos. Cuando lo sacaron, estaba en ropa interior, semidesnudo. Se le notaba mucha picada de mosquito por todo su cuerpo, al igual que lesiones de hongo. Él nos dijo que ya hace tiempo solo estaba consumiendo agua, azúcar y galletas, una pequeña ración al día. Debido a eso estaba con mucho mareo, pérdida de la visión. Cada vez que se levanta tiene que consumir un jarro de agua, azúcar para poder recobrar la vista. Él nos dijo también que el agua que le estaban dando en la prisión le había afectado mucho el estómago, ya que es un agua con muchas bacterias y de color marrón, un agua no potable. Debido a eso tiene muchos parásitos y fuertes dolores. Entonces así era así. Él nos dijo que solo le queda comida, es decir, agua, azúcar y galletas para 15 días más, racionándolo bien, y que cuando se le acabe iba a entrar en huelga de hambre. Eso es una cosa muy difícil para la familia. Algo que nos preocupa mucho. Es muy admirable la postura de mi padre en esta circunstancia. Arriesgar su vida por sus derechos, por la libertad del pueblo de Cuba y los demás presos políticos. Él mandó fuertes abrazos a organizaciones, instituciones, medios de prensa y personas solidarias con él, los demás presos políticos y el pueblo de Cuba.
José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio del año 2021 cuando trató, junto con su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de sumarse a las protestas pacíficas de ese día en Santiago de Cuba. Ferrer, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cumple con una sanción de 4 años y 14 días tras revocársele en agosto del año 2021 una sanción impuesta en el año 2020. El Observatorio de la Libertad Académica condenó el martes el proyecto de colaboración de la Unión Europea con la Universidad de La Habana y lo calificó como una validación de la censura y las violaciones a los derechos humanos contra alumnos y profesores del más importante centro de altos estudios de Cuba. La organización tomó nota de la reunión sostenida días atrás por Isabel Brillante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Cuba, con un equipo de la Universidad de La Habana, presidido por la rectora de la institución, Miriam Nicado. El observatorio denuncia que la Universidad de La Habana es uno de los centros de altos estudios que más ha conspirado con agentes de la seguridad del Estado en la persecución, el hostigamiento y la expulsión de profesores y alumnos incómodos para la dictadura, con un total de 37 casos documentados hasta la fecha. Manifestante del 11J encarcelado en el Combinado del Este sufre severas crisis de asma sin que las autoridades penitenciarias le proporcionen los medicamentos que requiere. Yolanda Huerga informa.
Una madre cubana acusó a las autoridades del penal habanero Combinado del Este de negligencia y de faltar a sus obligaciones como representantes del Estado en la custodia a los reclusos. Elizabeth León tiene 3 de sus 4 hijos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio La Guinera de la capital cubana. José Antonio Gómez León, condenado a 7 años de privación de libertad. Santiago Vázquez León, a 7 años, y Frandy González León, a 6. Frandy es un enfermo crónico de asma que hace varios días está sufriendo severas crisis. Por ello, Elizabeth pagó a un alto precio las medicinas que requiere y las entregó al jefe de orden interior para que se las proporcionara a su hijo.
No le han dado los medicamentos que yo llevé desde el día 2. Y ahorita mismo acabo de hablar con mi hijo que está ahogado. Le estaban dando aerosol cada 3 horas. Los medicamentos no se lo han entregado. O se perdieron o se los cogió alguien. Una crisis de asma le puede conllevar a un paro respiratorio.
Lamentó León a pocos minutos de recibir una llamada telefónica de Frandy.
Esa es negligencia de ahí del Combinado del Este. Que el mundo entero viera las injusticias y los atropellos que están haciendo aquí. En Cuba.
Estoy acusando a las autoridades del Combinado del Este de faltar a sus obligaciones como representantes del Estado en la custodia de los reclusos, de esos inocentes que están allí.
Entre las más frecuentes violaciones que suelen sufrir tanto los reos comunes como los políticos en las cárceles cubanas está la negación de asistencia médica, que en algunos casos ha llevado al enfermo a la muerte. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En el aniversario de la caída del Muro de Berlín, el presidente Joe Biden proclamó el 9 de noviembre como el Día Mundial de la Libertad. Biden afirmó que el coraje que ayudó a derribar ese muro sigue vivo y se puede ver en los ciudadanos de Cuba que luchan contra la opresión, en los soldados de Ucrania que se defienden de Rusia, en el pueblo de Birmania que exige democracia y en las mujeres de Irán que defienden sus derechos. En dicho contexto, Biden hizo un llamado al pueblo de los Estados Unidos de América para recordar la esperanza simbolizada por la caída del Muro de Berlín y reafirmar la dedicación a la libertad y la democracia. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de Mañana.
Son las 9:12 de la mañana y es tiempo de recibir en Tempranito y de Mañana a Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Exilda. ¿Quién es el que te acompaña hoy, Exilda? No reconozco esa voz.
Richard Burton.
Él está un poquito afectado hoy.
No.
Él está un poquito afectado. Y se llama Alfredo Jacomero.
Lo regañaste, Exilda. Sí. Lo hiciste llorar.
Está afectadito. Sí.
Bueno. Yo estuve casado con Elizabeth Taylor y ahora resulta que...
Bueno, buen día, Alfredo y Exilda.
Buenos días.
Tenemos algunos temas, como siempre, de prioridad en la situación nacional. Vamos a tener una denuncia desde acá, desde el estado de Kentucky, de Henry Coto Guzmán. Tiene una fuerte denuncia. Acaba de ser básicamente forzado, como está ocurriendo, Exilda, en los últimos meses, uh-huh, con activistas, periodistas, ciudadanos incómodos para la dictadura, que la seguridad del estado le está dando un ultimátum: o te vas o vas a prisión. Ocurrió con Coto, que acaba de llegar a los Estados Unidos a través de Nicaragua, con la bendición y la ayuda de la seguridad del estado, que lo citó hace aproximadamente 2 meses y le dijo: te vamos a levantar las restricciones que tienes de viajar al exterior. Él es activista de People on Nick y también de la Unión Patriótica de, sí, Cuba, invitado a múltiples eventos, uh-huh, de derechos humanos internacionales, y por años no podía salir bien. Ahora las seguridades del estado, así mismo, cuando lo citaron, le dijeron: te vamos a levantar las restricciones para que en 60 días te vayas. Si no, ya tenemos los cargos que te vamos a formular y te vamos a guardar por largo tiempo en prisión. Lo forzaron, lo obligaron, los ayudaron ellos a salir del país vía Nicaragua, y es la denuncia que él tiene. Y le pregunto yo a ustedes dos, entonces, ¿quién es el que estimula las salidas ilegales del país? Una buena pregunta para que me la contesten cuando puedan, porque el gobierno cubano constantemente alega que los Estados Unidos
es impulsado del lado.
Bueno, entonces veremos. Y esto se repite. Sumado a esta denuncia,
es que quieren salir de esos ciudadanos molestos, fundamentalmente de los opositores, de las personas que no se callan, pero no debe ser así. No tienen derecho a expulsar a nadie del país.
Claro.
Porque eso es lo que están haciendo.
Además,
expulsan del país.
Usando países ideológicamente afines para el trasiego a través de toda la frontera hasta los Estados Unidos. Si eso no es tráfico de personas y estimulación de la inmigración ilegal, me lo dicen ahora mismo. Bien, sumado a este tema, vamos a hablar también de un tópico. Están aumentando nuevamente los apagones, hasta incluso en la capital, pero hay un tema hoy que es muy importante, Alfredo y Exilda, el tema de los inspectores. Increíblemente, en medio de la crisis que tiene el país, y cuando la única forma de los cubanos obtener algún tipo de alimento es en el mercado que operan los cuentapropistas, bueno, pues se ha lanzado desde inicio de semana un batallón de inspectores, algunos corruptos y otros demasiados comunistas, y entonces para enforzar en lo que ellos llaman el precio topado. Pero es que el precio topado es una cosa que es muy complicada, porque estos cuentapropistas venden según la oferta y la demanda.
Claro.
Lo que compran en el campo, y tiene un precio. Bueno, el gobierno quiere a tal precio. Ha terminado la cuestión, según dice 14 y medio y otros medios independientes cubanos, que los cuentapropistas han abandonado su puesto de venta y están vendiendo clandestino en las casas. ¿Quién está recibiendo el impacto de esto? La ciudadanía. ¿Por qué? Porque esos alimentos, ese boniato, esa malanga y esa papa, no las tienen los mercaditos ni las placitas cubanas, que están desabastecidas. O sea, que lo que aparentemente es un interés del gobierno de regular los precios, lo que está creando es un caos, porque no tienen la manera ellos de compensar la labor que hacen los cuentapropistas. Los dejo con esta tarea. ¿Qué les parece?
Todo muy tarea. Interesante para hoy.
Bueno, buen día a ambos.
Gracias, sí,
gracias.
Son las 9:17 de la mañana. Exilda, celebridades que nacieron un día como hoy, 10 de noviembre. Este señor, actor de nombre Claude Rains, nació en Londres. Muy famoso, hizo varias películas en Hollywood clásico, Lawrence de Arabia, una, pero quizás la que le dio más fama es Casablanca. En Casablanca interpretaba este papel cínico del prefecto de policía, que era la contrafigura de Rick, interpretado por Humphrey Bogart. Ese final tremendísimo que se van caminando ambos junto a la niebla después de hacer cierto tipo de relación de amistad. Claude Rains trabajó muchísimo con la primerísima actriz Betty Davis. De hecho, Betty Davis decía de Claude Rains que era el personaje favorito, su actor favorito para interpretar películas con él. Imagínense la magnitud de este señor, que fue el primer actor en ganar $1,000,000 por trabajar en una película. Claude Rains nació un día como hoy. También seguimos en el cine. Nació un día como hoy esta actriz cinematográfica cómica de la era del cine mudo, Mabel Normand. Trabajó con los mejores de aquella época del cine mudo, los grandísimos Charles Chaplin y Roscoe Arbuckle. Trabajó bajo las órdenes del director cinematográfico, el genio de aquella época, actor y director de cine mudo, Max Sennett. Mabel Normand nació un día como hoy. También nació un día como hoy el actor Richard Burton, que había mencionado anteriormente. Este actor británico fue nominado en 7 ocasiones al premio Oscar. Fue conocido por 2 cosas, bueno, por 3 cosas, bueno, por 4 cosas fundamentales. Primero, una mirada penetrante, una voz grave, un recio actor de personajes claves de importancia, y también por haberse casado en 2 ocasiones con quizás una de las actrices más bellas de todos los tiempos de Hollywood, Elizabeth Taylor. Richard Burton vivió hasta 1984. Tuvo 2 Globos de Oro, 2 premios David Donatello y, bueno, muchísimos otros premios a través de toda su larga carrera cinematográfica. Nació un día como hoy también en La Habana, 10 de noviembre de 1929, Ninón Sevilla. Esta señora fue una gran actriz y bailarina cubano-mexicana. Y digo cubano-mexicana porque después se fue a trabajar a México, hizo muchas películas y siguió trabajando hasta que tenía 70, 80 y tantos años de edad en novelas mexicanas. Ninón Sevilla falleció en Ciudad de México el 1 de enero. Día de Año Nuevo del año 2015. ¿Se acuerdan de la película Tiburón? Bueno, el actor que interpretaba la película Tiburón, Roy Schneider, más o menos se pronuncia así, nació un día como hoy en New Jersey, 10 de noviembre de 1932. Había hecho otros trabajos importantes, como en la película Tartufo, The French Connection y otras películas, pero en el año 75, Steven Spielberg, que todavía no era Steven Spielberg, era un director incipiente que estaba haciendo sus grandes películas, sus grandes producciones, lo llamó para que interpretara a este Martin Brody, que era un jefe de policía en una localidad imaginaria en la costa de los Estados Unidos, en una playa imaginaria de los Estados Unidos, Amityville, donde aparecía este tiburón sangriento que empezaba a comerse a los bañistas. Roy Schneider dijo una frase que está considerada como una de las mejores en la historia del cine, como cuando le dice al dueño del barco, necesitará otro barco más grande cuando ve salir el tiburón. Bueno, Roy Schneider nació un día como hoy. También nos vamos de la actuación a los deportes. Un día como hoy nació Mike Powell, este atleta estadounidense especialista en salto de longitud. Hizo una cosa impensable, Mike Powell, y fue que batió el récord mundial, récord olímpico, mejor dicho, el récord olímpico de longitud de Bob Beamon, que había durado 23 años. Recordemos que Bob Beamon había hecho el récord de 8.90 en las Olimpiadas de México en 1968. Estuvo imbatible ese récord por 23 años y Mike Powell consiguió batirlo con 8.95. Excelente récord. Está cumpliendo 59 años
Mike Powell. Oh, así que muchísimas felicidades. Nació un día como hoy también. Nos vamos ahora al fútbol. Faustino Asprilla, exfutbolista, comentarista deportivo. Este señor colombiano jugaba como delantero. Nació un día como hoy de 1969. Ganó 5 títulos, que se dice fácil, pero no es fácil. Ganó 5 títulos con el Parma Fútbol Club y se empató en aquella época por los 90, por la década del 80 y principio de los 90, con figuras enormes del fútbol como el Pibe Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón, el Tren Valencia. Y cuando digo René Higuita me estoy acordando de ese famosísimo portero que hacía la jugada del escorpión, o sea, que cuando le tiraban un balón, a veces en lugar de detenerlo con las manos saltaba y con los pies en reversa botaba la pelota. Cuando uno veía eso y decía, Dios mío, pero si falla, cuelan gol. Bueno, eso hacía René Higuita, que jugaba con Faustino Asprilla. Así que muchas felicidades a estas personas que están de cumpleaños hoy. Y luego, Exilda, bueno, pues también te diré algunos.
¿Más? ¿Queda más?
Sí, pero voy a hacer un pequeño reposo de voz de esta voz de, ¿cómo se llama esto? De Richard Burton que tengo hoy.
Vas a hacer una pausa. Ay. Bueno, hoy hay días mundiales, como siempre. Es el Día Mundial de la Usabilidad. Y eso tiene que ver con las cosas que usted puede reciclar y seguir utilizando y no botarlas. Estoy pensando seguir usando a este chico acá en el programa. El Día Mundial de la Calidad es hoy también. Y el Día Internacional de la Contabilidad. Déjame contar los cuadritos que tienes ahí, 1, 2, 3. Esos son los días internacionales que tenemos hoy. El Día Mundial también de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Por tantas cosas al mismo día.
Siempre hay día para todo, hay un día para todo, siempre.
¿Te acuerdas hace un tiempo atrás que, yo no sé si era aquí en Miami, pero el Día de la Croqueta? Y daba risa, pero de verdad, hubo un día de la croqueta.
Hay un día de la croqueta.
Pero es un día internacional, es internacional.
Hay un día del sándwich cubano también.
Sí, pero en todos los países del mundo no comen croqueta, yo creo, ¿no?
Bueno,
claro, tengo que preguntarle a Bruno, pero yo creo que en Polonia a lo mejor no comen croqueta. No,
bueno, pero la comemos aquí, dale. ¿Qué hora es?
Bueno, son las 9:25, con esta voz de Richard Burton, mitad y mitad Barry White. Son las 9:25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está tomando medidas para imponer restricciones de visa a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares. Lo hacemos de conformidad con la proclamación presidencial 10309, anunció el secretario de Estado Anthony Blinken, que suspende la entrada a Estados Unidos de miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que socavan el retorno a la democracia en Nicaragua. Estas personas incluyen miembros de los servicios de seguridad de Nicaragua, como la Policía Nacional, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios de educación superior y actores no gubernamentales que permiten la represión y la corrupción del régimen, así como a sus familiares. Ningún miembro del gobierno, ni nadie que facilite los abusos del régimen de Ortega Murillo, debe creer que puede viajar libremente a los Estados Unidos, declaró el secretario Blinken en un comunicado. La Casa Blanca también anunció nuevas autorizaciones para sancionar, incluidas medidas específicas relacionadas con el comercio para Nicaragua. Estas nuevas autoridades apoyarán los esfuerzos de Estados Unidos para hacer que el régimen de Ortega Murillo rinda cuentas. La represión acelerada del régimen este año, cerrando el espacio para la sociedad civil, aumentando su cooperación de seguridad con Rusia y silenciando las voces independientes, obliga a Estados Unidos a actuar. Los gobiernos que niegan los derechos básicos de su pueblo o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas, dijo el secretario Blinken. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al director general de Minas de Nicaragua, Reinaldo Gregorio Lenín Cerna Juárez. hombre de confianza del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, cree que el retorno a la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua es fundamental. El secretario Blinken enfatizó: "Utilizaremos las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega Murillo. Reiterar nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos e instar a la restauración del espacio cívico para el pueblo de Nicaragua".
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Ahora, el estado del tiempo para Cuba, donde se pronostican cielos nublados y lluvias en el occidente y centro de la isla. Abundante nubosidad en las regiones del occidente, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán fuertes en algunas localidades. La región oriental estará parcialmente nublada y se nublará ocasionalmente con chubascos aislados y tormentas que llegarán hasta el anochecer. Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados Celsius en la región occidental. Durante la noche alcanzarán los 25 grados Celsius. En el occidente de Cuba, los vientos serán del noreste al norte y alcanzarán los 30 kilómetros por hora, y en horas algunas zonas del litoral alcanzarán los 35 kilómetros. Las rachas serán superiores, girarán al oeste durante la tarde con igual intensidad, pero serán variables y débiles en la noche. En la región central, los vientos del sur al suroeste alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En cambio, en la zona oriental van a predominar vientos variables y débiles. Los meteorólogos pronostican fuertes marejadas en el litoral norte occidental y central, con inundación costera de ligeras a moderadas en el litoral norte occidental, incluido el malecón habanero. En el resto del litoral norte habrá oleaje y poco oleaje en todo el litoral sur.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 9:30 de la mañana y está escuchando Tempranito y de nocturno o Tempranito de mañana. No me acuerdo cuál es.
Última media hora de Tempranito de mañana. No me lo perdono que en la última media hora yo venga a decir que es viernes. Se me olvidó que era viernes, señores. Y el cuerpo casi que lo sabe, ¿verdad, Jaimito?
¿En qué estabas pensando esta mañana?
Estaba en tu bella voz.
Claro, claro.
Por favor.
Te tengo.
Este niño.
Sí, gracias. Gracias.
Déjame dejarlo de este niño ahí.
Atrévete y dilo, sé valiente y cuéntale.
No, ya a esta altura no puedo perder tiempo contigo. No, esto ya viene siendo como un noviazgo viejo que se está tornando ya lo que se está tornando.
¿Y por qué tú te veneas tanto para hablar?
Y entonces uno lo va... Porque si no soy cubana, esas no son cubanas. Entonces, esto es un noviazgo que ya va por ahí, cuesta abajo en su rodada.
¿Tú sabes cuando dice que eso no son cubanas? Estaba yo en un sitio y hay una dama delante de mí y las mujeres cubanas tienen una modalidad de subirse los pantalones que es única. Hacen así y se suben el pantalón y cuando tú la ves de lejos tú dices, esa es cubana.
Yo no sé, yo no he visto a otra mujer que se suba en los pantalones cuando se da.
Mira,
es verdad. La mujer cubana tiene una modalidad, un toque, un remeneo para subirse los pantalones que es único. Eso no lo tiene otra mujer en el mundo.
Mi amor, no solo para eso.
No lo estoy criticando, únicas, lo estoy describiendo.
Únicas e irrepetibles.
Es verdad.
Presenta lo que viene ahora.
¿A ti no se te está cayendo nada?
A mí no se me ha caído absolutamente nada, así que presenta lo que viene ahora.
Son las 9:32 de la mañana y es tiempo de noticias con Jorge Orellana.
A las 9:32 precisamente, Alfredo, estamos aquí con las noticias a esta hora. Amnistía Internacional denunció que en Cuba las detenciones arbitrarias, el confinamiento forzoso y otras prácticas represivas son una constante en la vida de los periodistas independientes. Así se expresó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, al denunciar el arresto del periodista del Diario de Cuba, José Enrique Rodríguez. Entre tanto, campesinos independientes y economistas cubanos responsabilizan al gobierno por el desplome en las producciones ganaderas en el país. Tomás Cardoso amplía.
El sector pecuario cubano tiene capacidad para recuperarse pese al deterioro de los últimos años, expresaron dirigentes que participaron en el recién concluido Pleno Nacional de la Ganadería Bovina, informó el diario Granma. Sobre el tema, expertos y campesinos cubanos señalan al gobierno como el principal responsable de la destrucción de la ganadería en el país. En el evento se dijo que el 80% de la masa ganadera está en manos actualmente de productores privados. Y no es exactamente así, señaló el economista Elías Amor Bravo.
El régimen está engañando a los cubanos cuando dice que el 10% es estatal. Mentira. Lo que pasa es que como es incapaz de gestionar la producción agropecuaria, la cede en arrendamiento al sector privado. Y eso es lo que tiene el sector privado, la gestión de la ganadería. No son dueños de las vacas. La ganadería es uno de los ejemplos más claros del fracaso del régimen comunista cubano en estos 63 años.
Desde Mayaría, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez advierte que es el modelo económico quien no permite el desarrollo de la masa ganadera.
Actualmente es el 80% en manos privadas por el deterioro que ha habido de la ganadería estatal, que fue la que ellos usurparon de los grandes productores que ellos intervinieron a tierra. La masa actual es el 60% de la que había en 1959.
El periodista tunero Alberto Méndez Castelló, propietario de tierras, concluyó sobre el tema.
Eso es un sofisma. El producto ganadero en Cuba es totalmente monopólico. El 100% de la producción ganadera en Cuba, el destino final está en manos del Estado.
Esteban Ajeta Bascal, desde Pinar del Río, destacó que las autoridades son los responsables del desastre ganadero.
Ya después de la caída del campo socialista, las vaquerías, los microordeños que habían en toda la provincia de Pinar del Río, fue desapareciendo poco a poco hasta que ya cayó un Estado que realmente no funciona.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños y nos dijo.
Están cogiendo las baterías y se las están arrendando a personas particulares, entre comillas. El Estado es el que determina lo que puedas o no hacer con él. Cualquier venta tiene que ser a ellos.
Y desde Los Sordos, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González enfatizó.
La situación de la ganadería en Cuba ha ido decreciendo a partir del año 1959. Lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema, darle la tierra en propiedad a los campesinos, no un usufructo, que es una etapa más. Mientras sigamos por el control del gobierno, el hambre cada vez en Cuba va a ser más grande.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el aniversario de la caída del Muro de Berlín, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proclamó el 9 de noviembre como el Día Mundial de la Libertad. Biden afirmó que el coraje que ayudó a derribar ese muro sigue vivo y se puede ver en los ciudadanos de Cuba que luchan contra la opresión, los soldados de Ucrania que se defienden de Rusia, el pueblo de Birmania que exige democracia y las mujeres en Irán que defienden sus derechos. En ese contexto, Biden hizo un llamado al pueblo de los Estados Unidos de América para recordar la esperanza simbolizada por la caída del Muro de Berlín y reafirmar la dedicación a la libertad y la democracia. Rusia ordenó a sus tropas retirarse de Jersón, en el sur de Ucrania. La agencia de noticias AFP informa.
El anuncio fue hecho por el ministro ruso de Defensa en medio de una amplia contraofensiva ucraniana. Comenzar a retirar las tropas y tomar todas las medidas para garantizar el traslado seguro de personal, armas y equipo a través del río Dnieper. La retirada es un duro revés para el Kremlin, ya que Jersón fue la principal conquista rusa en los primeros días de la ofensiva contra Ucrania. Y es la única capital regional que Moscú había podido reclamar como propia. Esta retirada se suma a la de la región de Járkov en septiembre y tiene lugar poco más de un mes después de que el presidente Vladimir Putin reivindicara la anexión de Jersón y de otras tres regiones ucranianas. Jersón es especialmente estratégica para los rusos porque limita con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. En las últimas semanas, las autoridades prorrusas de la región habían llamado a los civiles a abandonar Jersón ante el avance de la contraofensiva ucraniana, un traslado de población que Kiev calificó de deportación. El anuncio ruso tuvo lugar poco después de que se informara sobre la muerte de un alto responsable de la ocupación rusa en Jersón, Kirill Stremousov. Me resulta muy difícil hablar de lo que ocurrió hoy. Kirill Stremousov ha muerto. Murió en el territorio de la región de Jersón cuando se desplazaba en un coche que tuvo un accidente. Desde la conquista de Jersón en marzo, Stremousov había sido uno de los portavoces más entusiastas de las fuerzas de ocupación rusas.
El repliegue de las tropas rusas de la ciudad ucraniana de Jersón ya está en marcha. La OTAN asegura que Moscú está bajo una gran presión. Un hombre fue detenido por la policía británica tras haber lanzado huevos contra el rey Juan Carlos III durante su viaje del monarca al norte de Inglaterra. Más noticias con la agencia AFP.
Un hombre lanzó el miércoles huevos contra el rey Carlos III y su esposa Camila cuando saludaban al público congregado en las calles de York. Este país fue construido con la sangre de los esclavos, gritó el autor del ataque antes de ser detenido por varios agentes. Carlos III, de 73 años, y la reina consorte, de 75, visitaban el norte de Inglaterra, donde debían inaugurar una estatua de la reina Isabel II, la primera desde la muerte de la monarca en septiembre pasado. El rey, que será oficialmente coronado en mayo, es mucho menos popular que su difunta madre, muy admirada por los británicos durante sus 70 años de reinado.
Por último, el huracán Nicole tocó tierra esta madrugada como huracán de categoría 1 al sur de Vero Beach, en la costa este de la Florida. Nicole se desplaza ahora sobre el centro de la península como tormenta tropical, con vientos de 100 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El octavo huracán de esta temporada en la cuenca atlántica tocó tierra en la Florida sobre las 3 de la madrugada el jueves. El miércoles había tocado tierra en la isla de Gran Abaco, en las Bahamas. Las primeras informaciones desde la zona de entrada del huracán a Florida, citadas por la agencia EFE, señalan de inundaciones, árboles caídos, daños en tejados e infraestructuras y cortes de electricidad. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Son las 9:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Exila, hay una cosa curiosa que tiene que ver con este día 10 de noviembre. Hay dos fallecimientos de dos personas famosas que murieron, que no se parecen en absolutamente en nada por las cosas que hicieron. Y voy a mencionar sus nombres. En el año 1982 murió Leonid Brezhnev, que fue el dirigente soviético de la URSS. Y en el año 1992, 10 años después, muere el mismo día, un día como hoy, 10 de noviembre, Chuck Connors, un actor estadounidense. Por cierto, este actor, Chuck Connors, es una de las pocas personas que ha hecho algo que parece increíble y que es difícil: jugar en la NBA, jugar como pelotero profesional y también ser actor. Chuck Connors. Él hacía una serie de televisión de Rifleman, que era uno de los pocos programas que se veían en la Unión Soviética en época que todavía estaba la Guerra Fría, pero era el programa de televisión favorito de los pocos programas americanos que se veían de Leonid Brezhnev. Entonces Brezhnev viaja, invitado por Richard Nixon, cuando era presidente, a los Estados Unidos y se encuentra con Chuck Connors y lo abraza. Chuck Connors era por lo menos un pie y pico más alto que
que Brezhnev. Y hay una fotografía simpática en la cual Chuck Connors se está levantando en peso, nada más y nada menos que al primer secretario de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev. Antes le había regalado también un rifle y se ven ambos conversando. Chuck Connors le sacaba toda la cabeza, Brezhnev casi que le daba por el pecho. Chuck Connors medía 6 pies 6 pulgadas. Bueno, estos dos hombres que se conocieron personalmente cuando Brezhnev vino aquí a los Estados Unidos, bueno, pues murieron en el mismo día con 10 años exactos de diferencia. 10 de noviembre del 82 Brezhnev y 10 de noviembre del 92 Chuck Connors. Una curiosidad de la historia. También falleció un día como hoy un tremendo actor, Jack Palance. Aquí en Estados Unidos falleció el 10 de noviembre del año 2006, ganador de premio Oscar y Globo de Oro. Casi siempre Jack Palance hacía papeles de tipos duros, villanos, malvados, y ya recuerdo que hay un video de él entrando al podio donde hay una celebración y se le está haciendo un homenaje a Jack Palance y hace planchas con una sola mano, ya teniendo 70 y tantos años de edad, se conservaba en una magnífica forma física. Murió de 87 años Jack Palance. Bien, hasta aquí las estos fallecimientos de celebridades. Tenemos una efeméride musical también que no quiero dejar pasar por alto, y es que un día como hoy, 10 de noviembre, pero del año 1976, un tema llamado Fernando, del cuarteto de voces sueco ABBA, se colocó en las primeras posiciones de las listas de éxitos de Estados Unidos y Canadá. Este tema, Fernando, vendió más de 4.5 millones de copias en formatos físicos y digitales. Estamos hablando del año 1976, 4.5. Fue el segundo sencillo más vendido de esta agrupación. En Cuba sonó muchísimo su versión en español. Así que vamos a recordar a Fernando.
Algo había alrededor, quizá, de claridad, Fernando, que brillaba por nosotros dos, en protección, Fernando. No pensábamos jamás perder ni echar atrás. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando.
Por cierto, ABBA ganó en el año 74 el Festival de Eurovisión que se hizo en el Reino Unido y la ganó con Waterloo, una canción también que se coló en las listas de éxito de varios países y tuvo un alcance y un éxito internacional muy grande, muy grande. ¿Te acuerdas de ABBA? Yo sé que tú eres chiquitica. Por cierto, ¿te gusta Chiquitica? También Chiquitica es una canción de ABBA muy, muy famosa.
Yo sé que es una canción muy famosa.
¿Te gusta?
Mamma Mía.
Ah, también. Ahora que tienes que subir la música, la bajan. ¿En qué tú estás, Teudy? Pues sí, como acabamos de mencionar, Leonid Brezhnev y Chuck Connors se conocieron cuando...
Con este tema, con Fernando.
Todo tuyo, bueno, los micrófonos.
Todo es mío. Por eso a veces yo te tengo que decir a ti ciertas cosas aquí, pero suspiro y me callo. Y entonces como te veo así con ese paso lento siempre... Me acuerdo de este tema musical que fue furor y que todavía sigue siendo furor. Y te estoy hablando de un tema que próximamente va a estar cumpliendo años, su sexto aniversario. Será el año próximo, en enero del año próximo, pero ya está por ahí soltando las campanas. Y es que Despacito, así como eres tú, Despacito, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha llegado a la barrera de los 8 mil millones de reproducciones en YouTube.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
Bueno, pues fue en enero 12 del año 2017 cuando los dos artistas puertorriqueños presentaron Despacito, una canción que ha pasado a convertirse en un fenómeno musical. Mira, la pegaron donde es. El tema aterrizó en YouTube con su propio audiovisual que fue rodado en Puerto Rico y de ahí ha sido historia. Es uno de los videos más vistos en YouTube. Fue durante mucho tiempo el primer video de YouTube. Después fue superado por Baby Shark en el año 2020, que lo desplazó al segundo puesto. Ahora Luis Fonsi está celebrando el haber llegado a los 8 mil millones de visualizaciones.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
Bueno, él escribió, ¿quién iba a pensar que esa melodía sobre mi guitarra aquella mañana en mi casa iba a ser escuchada en tantos lugares por tanta gente? Ya casi son 6 años y todavía no me lo creo. La palabra gracias se queda pequeñita. 8 millones, qué bonito suena eso. Y agradeció a todos los implicados en esa aventura de lanzar Despacito. Hay muchas personas que están involucradas en lo que fue la aventura de Despacito. Escribió, gracias Puerto Rico y a mi gente bonita de La Perla que nos recibió con tanto amor ese día. Nunca lo olvidaré.
Pasito a pasito,
suave, suavecito,
nos vamos pegando
poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un
vamos, mueve.
Abajo el COVID.
Despacito. Bueno, él dice que esta noticia ha sido muy buena para él y le llega en un gran momento de su vida. Está involucrado Luis Fonsi en diferentes proyectos y el próximo 17 de noviembre será uno de los presentadores de la gala de los Latin Grammy.
Y qué bueno, mandándole saludos al pueblo cubano.
Claro que sí. Despacito.
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando.
Son las 9:51 de la mañana y es tiempo de deportes. Despacito, con Pepe Lagay.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí,
El 17 de noviembre sabremos quiénes son los peloteros más valiosos del béisbol de las grandes ligas. Los cronistas deportivos del país van a elegir a los jugadores más valiosos la próxima semana. Y hay dos peloteros de sangre cubana entre los finalistas para jugadores más valiosos del béisbol de las grandes ligas. El tunero Jordan Álvarez está en la Liga Americana y el cubano-americano Nolan Arenado en el viejo circuito, pero hay competencia. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, en la Liga Americana, el favorito para llevarse el trofeo de jugador más valioso es el outfielder de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, que en la temporada 2022 batió promedio 311 con 62 jonrones, estableciendo un nuevo récord de la Liga Americana, 131 carreras impulsadas y promedio en base de 425. Fue todo, el promedio en base fue el mejor de todo el béisbol de las grandes ligas. El tunero Jordan Álvarez batió 306, más que respetable, 37 jonrones, 97 carreras impulsadas para los Astros de Houston, que son los actuales campeones mundiales, y tuvo promedio en base de 406. Una temporada espectacular para el cubano Jordan Álvarez. El único problema es que a Aaron Judge le fue un poquitico mejor que a Jordan Álvarez este año. Y está Shohei Ohtani también como el tercer finalista en la Liga Americana. Este muchacho es un fenómeno. En cualquier posición como bateador, reventó 34 jonrones, impulsó 95 carreras. Como lanzador ganó 15, perdió 9, con efectividad de 2.33 y 219 bateadores ponchados. Y recuerden que Shohei Ohtani jugó para uno de los peores clubes de la Liga Americana y aún así se las arregló para haber tenido una temporada de ensueño. Ahora pasamos al viejo circuito. Nolan Arenado, el cubano-americano tercera base de los Cardenales de San Luis, terminó la temporada bateando 293 con 30 jonrones, 103 carreras impulsadas y ganó su décimo guante de oro en forma consecutiva en la tercera base. Pero el cubano-americano Nolan Arenado tiene competencia directa por parte de un compañero de equipo que se llama Paul Goldschmidt. El primera base de los Cardenales de San Luis batió promedio 317 con 35 jonrones, 115 carreras impulsadas y aún así se las arregló para estar en base un promedio de 404. Hubo solamente 6 peloteros en toda la temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas que tuvieron promedio en base de 400 o más y Paul Goldschmidt fue uno de ellos. Y si analizamos los numeritos en competencia directa, Paul Goldschmidt tuvo mejor promedio de bateo que Nolan Arenado, más jonrones, también promedio en base mucho más alto, en lo único que le gana es en el guante de oro que ganó su décimo el cubano-americano. También está Manny Machado en la lista en el viejo circuito. El miamense, tercera base de los Padres de San Diego, terminó bateando promedio 298 con 32 jonrones y 102 carreras impulsadas. Y en parte, gracias a él, fue que los Padres de San Diego avanzaron hasta el campeonato de la Liga Nacional, donde resultaron eliminados por los Phillies de Filadelfia. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Para el jueves solamente hay 4 partidos, pero el Miami Heat estará jugando en casa contra los Hornets, tratando de ganar apenas su 5º de la temporada contra 7 derrotas. También los Trail Blazers de Portland con promedio de 7-3 contra los Pelícanos, que tienen 5-5. Los 76ers de Filadelfia contra los Halcones de Atlanta, Halcones con 7-3. Y los Wizards de Washington entretienen a los Mavericks de Dallas. También el jueves arranca la semana número 10 de la temporada regular del fútbol americano, la NFL. El partido que se va a efectuar el jueves a las 8 p.m., los Falcones de Atlanta con promedio de 4-5 contra las Panteras, que tienen 2-7. El partido que todo el mundo quiere ver aquí en el sur de la Florida se va a jugar durante el fin de semana. Bueno, hay varios partidos interesantes y les voy a decir que también los vikingos de Minnesota juegan contra los Buffalo Bills, los jefes de Kansas City contra los jaguares y los delfines de Miami con promedio de 6-3 contra los Browns o Carmelitas de Cleveland que tienen 3-5. También tenemos a los vaqueros de Dallas 6-2 contra los empacadores de Green Bay el domingo. Y el lunes por la noche, las Águilas de Filadelfia, el único equipo invicto en la NFL, contra los Comandantes de Washington, que tienen 4-5. Las Águilas, 8-0. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Amigos, estamos en los minutos finales ya de Tempranito y de Mañana. Un abrazo para todos.
No te voy a pedir tu cartera, pero Carlos Vive tiene la cartera.
Quisiera darte, mi niño, un viaje a la luna. Que todo aquello que anhelas pudiera ser. Y ser tu rayo de luz en la noche oscura. Tengas lo que yo nunca pude tener. ¿Qué más quisiera, mi dulce bien, que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel? Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas, no me pides que te compre un reloj Cartier. Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer. Cartera de Cristian Dios.